Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Iniciar en este mes de septiembre con el famoso Huapango de Moncayo, que está considerado como el segundo himno, así es, como nuestro segundo himno nacional. El Huapango de Moncayo, pues ahora sí que es, ¿por qué no decirlo también para los jaliscienses, como para todos los mexicanos, claro, como dicen este poema sinfónico, que estamos escuchando y que tan amablemente nos seleccionó este día nuestro compañero Jorge Cue? Gracias, Jorge Cue, en controles técnicos. Y bueno, sin duda que este Huapango de Moncayo. Edith Sarasúa, ¿cómo estás? Buenas
Bien,
noches.
Bien, encantada de estar con ustedes. Buenas noches.
En este mes de septiembre, ya con nuestra
muy
bandera aquí.
Claro.
Muy patriotas, ¿verdad? En este mes de septiembre, que bueno, son varias fechas, empezando por el primero de septiembre, que vamos a hablar del informe del presidente de México. Vamos a recordar los informes, un segmento de cada uno de los presidentes. ¿Tú cuál fue el primer informe que escuchaste, Edith Sarasúa?
Mira, el primer informe que yo recuerdo fue el del presidente López Portillo.
Uf, bueno, yo recuerdo más todavía. Déjame decirte que, bueno, recordarles que estamos en Vallarta nos une, como todos los miércoles a las 7 de la noche. Vallarta nos une en este espacio, amigos del auditorio, que iniciamos ya hace cuánto tiempo, 3 años vamos a cumplir.
3 años.
Tres años. Y empezamos aquí, ya después de aquí ya me vine a la dirección de Radio Universidad y hemos dejado este espacio, que a veces esté Edith, a veces estoy yo, a veces han conducido algunas otras mujeres que vienen y participan de este espacio de Vallarta nos une. Sean ustedes bienvenidos. Y bueno, pues vamos a hablar de los informes, vamos a hablar del informe que se viene también de el 7 de septiembre, el sábado. Rinde también su primer informe, o el cuarto, podríamos decir, de el ingeniero Arturo Dávalos, para rendir su informe. Fíjate que deberíamos de hacer un análisis de los informes en los últimos años, trienios, de los presidentes municipales. ¿Qué te parece? ¿Tú cuándo regresas? Te vas de viaje, ¿verdad?
Me voy de viaje y regreso primero Dios el sábado 14 de este mes.
Bueno, pues te esperamos para ver sobre estos informes.
Ya será muy interesante.
Habrán pasado 7 días de cuando regreses del informe de el ingeniero Arturo Dávalos. El próximo 7 va a ser en el centro de convenciones. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de hablar y explayarnos un poco más de lo que han sido los informes en las administraciones municipales. Hoy vamos a hablar de los informes federales. Vamos a hablar también, oye, ¿qué pasó? ¿No ha sido a la consulta pública?
Fíjate que no he ido a la consulta pública y
¿Vas a participar por internet?
Voy a participar por internet. Y
¿Por qué no presencial? ¿Qué fue tu trabajo? ¿Lo que te impidió estar en el foro?
Claro. No, claro, obviamente las ocupaciones, pero digo, eso tampoco es excusa.
Pues eso
de nosotros,
yo te voy a decir una cosa, a mí me frustra
que
hayan ido al primer foro como 30 personas.
Cuando mucho.
40, ya por decir. Y mira que fueron algunos regidores. Estuvieron Saúl López, estuvo Eduardo Martínez, estuvo Juan Solís, sí. ¿Quién más? Yo estuve ahí. Yo esperaba ver una fila de personas, por lo menos hasta, no sé, esperaba yo que fueran, no sé, pensé que iba a haber 400, 500 personas muy interesadas en lo que es estas medidas que debemos adoptar para contrarrestar el cambio climático, que ya lo estamos viviendo, lo estamos viendo en otros continentes, lo estamos viendo en nuestro propio estado, y ni así es que la gente dijo, voy a ir. Participe usted vía internet en la página del gobierno municipal, www.puertovallarta.gob.mx. Al lado derecho de la pantalla va a ver ahí las dos que hay, el borrador y el otro de el cambio climático. Edith, claro, ¿algún comentario más?
Mira, pero lo que yo sí te quiero comentar, por ejemplo, de este, pues de este, pues foros, porque son foros, para efecto de establecer el programa municipal de cambio climático de Puerto Vallarta, es que estas personas estuvieron reuniendo, y me refiero, por ejemplo, gente del gobierno municipal,
todos ellos, sí.
Estuvieron reuniendo en el mes de julio. Entonces,
sí,
obviamente son petit comité, o sea, pequeños grupos, nada más los que interactúan y todo.
Pero
¿por
te
qué
digo
no
algo?
Hacer
no, se hizo
invitación
extensivo.
Pública.
Se hizo extensivo. Déjame decirte, invitaron, en la primera vez invitaron a toda la prensa para okay. que estuviéramos, fuéramos, sí fue la prensa, fue aquí en el Holiday Inn Express, ahí fuimos, ahí se hizo la reunión, en fin. Ha habido varias reuniones, no tan nutridas como quisiéramos, pero sí las ha habido, tengo que decirlo. Ahora, ¿quiénes han trabajado en la conformación de esta iniciativa de darnos las cosas como más digeridas, a lo mejor con un lenguaje no tan llano como quisiéramos, pero al fin y al cabo son la mayoría biólogos, ambientalistas, gente muy técnica, que fue diseñando este tipo de consulta? Aquí el asunto es, Edith, que no participamos tanto y después nos quejamos.
Así es.
Pero sí hubo reuniones, en Bahía de Banderas hubo reuniones, en Puerto Vallarta hubo reuniones. Yo fui como a 4, aquí en el Cook hubo 2, por fuera fui como a 4 o 5. En cada una de las que iban me daban mi información, folleto y todo de Adaptur, esto que viene del gobierno alemán, es una propuesta, y que bueno, la cuestión es que ya está aquí. Y otra cosa es que yo no veo a nivel nacional que se replique esto de la preocupación del cambio climático. Hubo apenas la senadora Verónica Delgadillo, que ya dijo que esto es ya preocupante, que se tiene que ver, va a pasar a comisiones y esperamos que pase pronto. ¿Algo más del cambio climático?
Mira, yo encontré una información muy interesante, que es lo que te comentaba. Déjame ver si lo puedo encontrar aquí rapidito para compartirlo también con ustedes. Es sobre la forma en la que... no lo tengo aquí, pero es acerca de... aquí está. El programa municipal del cambio climático, obviamente, trae unos pasos. Para que usted se dé cuenta, vamos en este paso. Primero se hicieron unas fichas descriptivas de medidas. Después unas fichas de monitoreo de medidas. Después hizo un borrador, que ya existe el borrador,
que los
del programa municipal del cambio climático.
Sí.
Exacto. Entonces, se hizo para consulta. Ahorita vamos en consulta e incorporación de comentarios. Por eso es muy importante la participación de todos, porque estamos en incorporación de comentarios para adecuarlos a la versión final del programa municipal de cambio climático. Y el punto final, ¿eh?
Sí, ya está muy digerido ahí, ya la gente va a decir, la mayor parte vas a responder, sí. Parcialmente es muy poco y no, realmente ya está todo como para que diga sí. Pero aparte hay unos espacios para que tú expreses tu punto de vista,
sí,
y de acuerdo a la hoja que estás manejando, que hay una que tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado del agua, que tiene que ver con todo lo que ríos, arroyos, el mar y demás. Y bueno, ahí tú ya participas. Yo voy a estar en espera, mañana va a haber
así es, los
invitamos. El tercero y último que es mañana jueves 5 de septiembre aquí en el Centro Universitario de la Costa.
¿A partir de las 10 de la mañana es así?
De 10 a 4. Los esperamos mañana. ¿Sabes cuántos fueron a la Casa Ejidal de Ixtapa?
¿Cuántos?
Como 15, 20. Entonces, 30, 20 acá son 50. Yo espero que mañana, que es el último día, la gente se deje venir al Centro Universitario de la Costa y participe.
Y sobre todo, ¿sabes qué, Susana? Es bien importante, por ejemplo, el punto en el que te comento, que es la incorporación de comentarios. O sea, como dices tú, si nos estamos quejando de que no nos toman en cuenta, ahora que nos están tomando en cuenta para hacer los comentarios finales, de alguna manera, y terminar el programa, que es la versión oficial final de este programa, pues hay que venir, hay que apoyar y hay
pues
que
sí, y luego hacer lo que tengamos decirles que hacer. Que no puedo porque trabajo y no me dan permiso. www.puertovallarta.gov.mx. En el lado derecho de la pantalla de la página del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, después de que están ahí los boletines y prensa y todo, se va, baja usted hasta donde está más o menos, paga tu predial en línea, arribita,
están
fichas descriptivas de las medidas Plan Municipal de Cambio Climático. Ahora bien, ¿por qué estamos como estamos en Puerto Vallarta, en el estado, en el país y en el mundo? Porque no hemos hecho las cosas adecuadamente. Empezando por las autoridades que han permitido, en el caso de Vallarta, que se haga y deshaga las construcciones donde no se debió haber construido. El Atlas de Riesgo nos dice por dónde sí, por dónde no, y el Atlas de Riesgo les ha valido. Se ha construido con los niveles que han querido, en donde han querido, y luego nos dicen, ¿qué medidas vamos a adoptar para contrarrestar el cambio climático? Tenemos que empezar por exigirle a la autoridad que cumpla los reglamentos, las leyes, y nosotros también hacerlas cumplirlas también, ¿no?
De acuerdo, totalmente.
Muy bien. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Al regreso le vamos a tener un recorrido muy rápido sobre los informes de gobierno. En lo particular, no les voy a decir que tengo uso de memoria en ese entonces, pero como soy de 1958, sería yo una bebé cuando dio su informe Adolfo López Mateos. Pero sí me acuerdo, así como entre sueños, de doña Eva Sámano de López Mateos. ¿Por qué? Porque yo fui una niña benefactora del programa que se llamaba Desayunito. Yo hice parte de mi primaria de Juárez, de Chihuahua, nos venimos a la Ciudad de México, y yo estudié los primeros años de primaria en la escuela El Pípila, que está a un ladito de Los Pinos. Entonces, el presidente de México, que si era Día del Niño, iba a la escuela El Pípila.
Oye, qué bien.
Que si los desayunos escolares, que si los niños, que si los honores a la bandera, el presidente iba. Entonces, yo recuerdo, como entre sueños, estaba yo en primaria, en primero.
Ay.
Mi maestro se llamaba Eduardo.
¿Tenía 6, 7 años?
6.
Ay, qué belleza.
Es más, yo entré casi de 5 a la primaria, y te comentarte, mi maestro de primero se llamaba Eduardo. Lo recuerdo muy bien. Mi hijo se llama Jesús Eduardo. Mi maestro se llamaba Eduardo. Y nos daban el desayunito porque estaba la escuela ahí cerca, y como entre sueños me acuerdo de don Adolfo López Mateos, su esposa Eva Sámano de López Mateos, la que impulsó el INPI, Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Ya usted más o menos calcúlele la edad, ¿verdad? Nos vamos a ir a la pausa, y al regreso no le tengo a Adolfo López Mateos, pero sí ya le tenemos a Gustavo Díaz Ordaz como presidente de México. ¿Te acuerdas tú las horas en que se aventaban el informe? Hora tras hora le daban lectura a todo el informe, y allí estábamos los mexicanos pendientes, anotando qué es lo que decía el presidente de México. Vamos a la pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Bien, estamos escuchando algunos acordes del Huapango de Moncayo. justamente estábamos comentando hace un momento, Edith, sobre este huapango de Moncayo, de José Pablo Moncayo, jalisciense. Y bueno, pues es un poema sinfónico inspirado en la música popular de nuestro país y veracruzano, justamente. Uf, un jalisciense. Y también una obra musical que también nos distingue en el mundo, el huapango de Moncayo. Bien, nos vamos, ¿te parece?, con los presidentes de México. Actualmente Andrés Manuel López Obrador pues dio un mensaje de la misma manera que lo hizo Enrique Peña Nieto. Es el presidente número 63, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues estos informes, amigos del auditorio, pues datan prácticamente desde que a partir de la Constitución de nuestro país en 1824 y se estableció precisamente como orden jurídica que pues cada funcionario de cada secretaría deberían dar cuenta de su administración, quedando en aquel entonces excluido el presidente, pero después en 1857 en la Carta Magna se nombró que en la apertura de actividades del Congreso, el presidente de la Unión asistiría al recinto, pronunciaría un discurso, y a partir de ahí empezaron a cambiar. En la época del PRI, en 1929, se instauró por orden de la tradición del llamado Día del Presidente, en el que pues escuchábamos horas y horas hablar, y ahí estaban los diputados, los senadores y todos los mexicanos escuchando por horas el informe presidencial. ¿No te dejaban tarea a ti? ¿No te decían, escuchas el informe en tu escuela?
No, tan chiquita no recuerdo. Ya cuando fui creciendo, obviamente, sí te decían.
Sí, pues vamos a escuchar qué te parece a Gustavo Díaz Ordaz, sin duda, uno de los presidentes que he recordado, primero por la matanza del 68, de 1968, yo tenía 10 años en ese entonces. ¿Tú cuántos? ¿Todavía no nacías?
73.
Naciste. Bueno. Y bueno, es recordado por esta matanza de 1968, igual que Luis Echeverría, y también considerado pues uno de los presidentes muy, muy disciplinado. Decían que era muy feo, sí, pero pues si habla de personas dictadoras, yo creo que él lo era, un hombre que dicen estuvo muy, muy atento a Adolfo López Mateos, y que fue precisamente por esa fidelidad, por ese servilismo incluso, que prácticamente, ya sabes que el presidente nombraba a su sucesor prácticamente en aquellos entonces. Y vamos a escuchar unos fragmentos de Gustavo Díaz Ordaz.
Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo.
Como íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados.
Bueno, pues ahí estamos escuchando estos fragmentos, Edith, de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, que ese es su apellido, porque el Gustavo Díaz Ordaz es un apellido. Exacto. Díaz Ordaz es un Bolaños. Apellido. El Díaz Ordaz es de Oaxaca, de Puebla. Y Bolaños, él fue...
Mira, él fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre... de 1964 al 30 de noviembre de 1970.
Así es, y según las conclusiones de la Fiscalía Mexicana, ordenó la represión sistemática en nuestro país y en especial al movimiento del 68, al operativo militar tan terrible que se dio en aquella época, el operativo militar denominada Operación Galeana, que causó la llamada posteriormente Matanza de Tlatelolco. Y bueno, después de Gustavo Díaz Ordaz, Edith Zarazúa, sigue Luis Echeverría, otra persona también muy vinculada. Él era secretario de Gobernación en la época de Gustavo Díaz Ordaz, y Gustavo Díaz Ordaz prácticamente lo deja como su sucesor a Luis Echeverría. Luis Echeverría, que se casó con una jalisciense, con doña Esther Zuno, que vino mucho aquí a Nayarit, ¿te acuerdas de la Universidad del Tercer Mundo? De su característica de Luisa Echeverría y desde luego de la compañera, como decían, de Esther Zuno de Echeverría. Vamos a escuchar.
Por eso entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre de mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo.
Echeverría en su último informe y ya deja como su sucesor,
básicamente.
Así ya lo nombra, voy a dejar a López Portillo. Que recordemos, López Portillo fue solo como candidato, no tuvo opositores. Él fue el único candidato y la gente salió a votar ¿por quién? Pues por el único, por López Portillo. O sea que imagínate qué tiempos en nuestro país.
No, terrible.
Recuerdo mucho a Luisa Echeverría con su eslogan de arriba y adelante, ¿no? Escuchamos a Luisa Echeverría y bueno, pues ahora vamos a escuchar a quien lloró como un perro, que así lo recordamos, a López Portillo, quien estuvo casado con, ¿te acuerdas de su esposa? Carmen Romano de López Portillo, que, a quien después deja, se separan una vez que concluye su mandato y se casa con la vedette, con la actriz Sasha Montenegro. Pero este segmento que vamos a escuchar lo recordamos mucho porque primero nos dijeron que nos preparáramos para la abundancia y luego terminó llorando, defendiendo el peso como un perro.
Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro.
No vengo aquí a vender paraísos perdidos ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón, que venía arrastrando como responsabilidad por los demás.
Y se secó la lágrima el José López Portillo, por eso de fondo le oyes la musiquita de La Llorona, ¿no? Primero hay que prepararnos para la abundancia. México está mejor que nunca con esto del petróleo. Sus hermanas, que fue uno de los más presidentes que más ejerció el nepotismo, puso a su hermana en RTC, a Margarita López Portillo, puso a Alicia, también a su hermana, a su hijo, que dijo, es mi orgullo del nepotismo. En esa época, ¿tú recuerdas ya algo de López Portillo? ¿Viste algún informe de él?
Sí, ese informe donde él llora y donde hace todo eso, porque ahí me quedó muy grabado. Para mí, imagínate, pues fue así como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está haciendo esa pataleta ahí? Me llamó mucho la atención.
Y bueno, después de López Portillo viene Miguel de la Madrid. Y cada uno hay que recordar, por ejemplo, así como Luis Echeverría tenía el arriba y adelante, López Portillo decía, la solución somos todos. Ese era su lema que después terminaron diciendo, la corrupción somos todos. Después de la Madrid era por la renovación moral. ¿Te acuerdas de su eslogan? Sí. Y que conste que no lo estoy leyendo, ¿eh? Estamos aquí y así.
Se está, me fluyendo, viene en la mente,
¿no? Me fluye, ¿no? De la, por la renovación moral, me acuerdo muy bien. Y bueno, Miguel de la Madrid Hurtado estuvo del 1 de diciembre de 1982.
¿Ah? Claro que sí, al 30 de noviembre del 88.
Del 88. En el 85 es donde le sorprende a nuestro país el sismo.
Terriblemente.
En donde él primero dijo, no necesitamos ayuda del exterior, y después tuvo que doblar las manitas.
Claro que sí.
Miguel de la Madrid, ¿qué le parece si lo escuchamos su voz? Y bueno, pues precisamente este sello que les caracteriza a los presidentes de México en los últimos años.
Un proceso electoral de importancia histórica.
El pueblo no va a aceptar el fraude electoral ni su representante.
Con respecto a la dignidad del Congreso, a nuestro régimen de división de poderes, a la alta investidura presidencial,
presidencial y a su propia dignidad personal, señor legislador, ruego se abstenga de interrumpir este acto y le ruego también no distorsione un acto sujeto a un protocolo que interesa a la República.
Pues ahí estamos escuchando el discurso, la personalidad de Miguel de la Madrid, a quien debo decirte, tuve la oportunidad de conocer personalmente.
Oye,
a su
esposa que la
conocí, Paloma Cordero de la Madrid. Pues era yo muy joven, pero finalmente tuve la oportunidad de que nos invitaran a la residencia oficial de Los Pinos. Es unos videos que voy a subir.
Qué bonito.
De esa época, de un premio que tuve en aquel entonces en la producción de programas infantiles. Ay, ¿cuántos años tendría yo? Ya ni me acuerdo, pero estaba de la Madrid. Y por ahí los voy a subir. Me acuerdo que fuimos a Televisa con Memo Ochoa. Voy a subir todos esos videos que... Sí. Me recuerdo muy bien a de la Madrid y a su esposa en lo particular, una dama. Pero finalmente, bueno, Miguel de la Madrid, igual que López Portillo, igual que Carlos Salinas de Gortari, cada quien en su tiempo, cada uno vivió su escándalo. Y bueno, Carlos Salinas, vamos a...
Con claro Carlos que Salinas. Sí, mira, con Carlos Salinas pues tenemos un economista, o tuvimos un economista y político mexicano. Fue presidente del 1 de diciembre del 88 al 30 de noviembre del 94.
¿Cuántas cosas no ocurrieron durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, aparte de la devaluación, aparte de que surge lo del EZLN, este Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la muerte de Colosio, la muerte de los hermanos, tanto de Francisco Ruiz Massieu como de Mario Ruiz Massieu,
de su propio hermano, ¿no?
De su hermano,
Carlos Salinas, de Enrique Salinas de Gortari.
Pero eso fue después, ¿sí? No durante ese sexenio. Durante el sexenio de él fue que murió Colosio, murió Mario Francisco Ruiz Massieu, el papá de Claudia. Exacto. De Claudia Ruiz Massieu, que está acaba de dejar la dirigencia del PRI, que está en el Congreso, en el Senado de la República.
En el Senado, creo.
En el Senado. Claudia Ruiz Massieu, hija de Francisco Ruiz Massieu, que estaba casado con la hermana de Carlos Salinas de Gortari. Qué bonita familia, ¿no? Pero vamos a escuchar a Carlos Salinas, que en estos momentos, pues, a él se le habla, se dice y se le sigue reconociendo como la mano que mueve la cuna, el hombre que sigue moviendo los hilos de este país.
Compatriotas, una región del estado de Chiapas ha sido afectada por la violencia. En ese entrañable estado de la República, el atraso y la pobreza vienen de muchas décadas. En los últimos 5 años, se ha trabajado intensamente y se han invertido grandes recursos para revertir esta condición. Esto fue posible por la presencia de una rica y diversa gama de organizaciones sociales que han mantenido un diálogo permanente con el gobierno, y el diálogo ha sido fructífero. Sin embargo, una organización diferente emergió en el estado de Chiapas. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Por eso se ha señalado con razón que deben distinguirse claramente 2 situaciones, la agresión armada de un grupo violento, de otra muy diferente que deriva de la situación de pobreza y carencias en esa región.
Y bueno, el innombrable, como le dice Andrés Manuel López Obrador, sin duda, archienemigos, como dice, ¿no?
Sí.
Carlos Salinas de Gortari, Andrés Manuel López Obrador. Que fíjate, no sé si viste tú ese famoso debate entre Andrés Manuel López Obrador y Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego. ¿Lo has visto?
Hace mucho tiempo, ¿no?
Antes hace que... mucho, pero, sí, sí. Pero ahí está en las redes sociales. Velo, vuélvelo a ver, porque... En ese momento lo veíamos con cierta...
Sí, sí, en otro enfoque,
en
¿no?
otro enfoque, sí. Bajo otra perspectiva. Exacto. Hoy la ves totalmente diferente, okay. Porque muchas cosas pasaron con Diego Fernández. ¿Tú te acuerdas justamente en cuando asume a la presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari, que lo acabamos de escuchar, que fue justamente cuando se habla de que quien había ganado la elección era Cuauhtémoc Cárdenas.
Así es.
Y no Carlos Salinas. Recuerdas también que murió en su momento por el PRD, por este partido que también había surgido de este Frente Cardenista de Liberación Nacional, Frente Cardenista se hizo, que después dio paso al PRD, y pues los contendientes eran Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Salinas y ¿quién? A ver.
¿No era Fernández de Ceballos, así?
No, por el PAN, ¿quién era? A ver.
No sé.
¿Quién me dice? ¿Manuel Cloutier?
Ay, Dios mío.
Manuel Cloutier, que muere, que muere en la carretera.
En un trágico accidente.
En un trágico accidente. Recuerdo muy bien, yo ya, en ese entonces yo ya estaba reporteando y todo, y me acuerdo muy bien que el camión donde hacía su campaña Carlos Salinas de Gortari se llamaba el Agualeguas, porque él es de esa zona, del norte, Carlos Salinas de Gortari. Y Maquío, Manuel Cloutier, le puso a su camión de campaña. El de uno era el Agualeguas, ¿no? Y el otro le puso el Aguafiestas. ¿Por qué? Porque a donde sabía que llegaba Carlos Salinas a hacer su campaña,
llegaba
el Aguafiestas. Uno era el Agualeguas y el otro el Aguafiestas. Y así es como tuvimos la oportunidad, amigos del auditorio. Un día me gustaría hacer un programa de anécdotas,
que nos
la verdad.
Todas porque, tus anécdotas y vivencias.
Porque son etapas que se vienen a la mente de uno de hacer tantas coberturas a lo largo de la vida. Y mis respetos para Manuel Cloutier, mis respetos para, en su momento, Cuauhtémoc Cárdenas, que yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas se quedó con las ganas de regresar a Los Pinos, porque fue ahí donde nació, porque prácticamente don Lázaro Cárdenas del Río, pues hay las fotografías donde siendo presidente de México, don Lázaro Cárdenas, ves al pequeño Cuauhtémoc que lo están cargando, y de fondo pues tienes justamente que él llegó a la residencia oficial de Los Pinos. Pero bueno, esa es otra historia, y escuchamos ya, amigos del auditorio, a Carlos Salinas de Gortari. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar ahora a
Ernesto Zedillo? Ernesto Zedillo es un economista y político mexicano que fue presidente de México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre del año 2000.
Bueno, decirles que él nunca se le esperaba. La gente votó por miedo en este país, le dio su voto a Ernesto Zedillo, porque con todo lo que se veía del EZLN, México tuvo miedo de que hubiera guerrillas, de que hubiera muchas cosas. Y bueno, recordemos la muerte de Colosio. Si no lo hubieran matado, si no lo hubieran asesinado, que siempre le han colgado el milagrito a Carlos Salinas de Gortari, aunque él dice que no sabemos, que Mario Aburto es un artífice. Pero bueno, es que ocurrieron tantos asesinatos en esa época. Matan a Francisco Ruiz Macié, después al hermano, a Mario Ruiz Macié. ¿Te acuerdas también el diputado Manuel Rocha?
También.
Que desaparece. Me acuerdo mucho que habían unos programas en Imevisión. Bueno, en antes Canal 13, hoy TV Azteca. ¿Te acuerdas que salían unos mopeds? Me acuerdo muy bien. Que había uno que cantaba, te cambio tu pala por mi bat, ¿no te acuerdas?
No.
Ay, decía, te cambio tu pala por mi bat, te cambio tu pala por el maldito bat, ¿no?
No.
Bueno, ¿por qué? Porque sale que a Muñoz Rocha lo mataron de un batazo, y que ese batazo se lo había dado Raúl Salinas de Gortari. ¿No te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
No, yo tengo, mira, yo creo que tengo una memoria.
Me acuerdo de todo el melodrama que hicieron, de que supuestamente...
¿Te acuerdas
que
de la vidente?
Era una residencia, que la vidente...
¿Cómo se llamaba
que
la
si
vidente?
Los huesos, que si no sé qué...
¿Cómo te acuerdas? ¿No te acuerdas de la vidente?
Ay.
Hay que acordarnos, amigos del auditorio.
Todo,
es que,
pero toda esa...
Es que son cosas que no debemos de olvidar. Ay, felicidades, Noemí, te mandamos un abrazo, saludos a Noemí Zamora, que nos manda saludos, al grupo de personas que ya van de regreso a Puerto Vallarta. Claro que sí, fue una excelente hija, compañera, Noemí Zamora, está acompañando a su papá, que le hagan la operación. Luego me dices dónde, por favor. Pero bueno, estábamos con...
Ah, la paca.
Con la paca, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Son cosas que dicen, nada más en México pasan. Pero, ¿cómo olvidar todas esas situaciones? Que de pronto nos reímos, pero...
Ahora nos reímos,
pero eso nos retrata muy bien como nación, como lo que ha sido la historia de nuestro país políticamente hablando. Un Ernesto Zedillo que sí renunció a la pensión, amigos del auditorio, pero de ver cómo vivía con Hilda Patricia y su esposa, y ahora cómo vive y ahora quién es él, bueno, son... la muerte de Colosio obviamente le cambió la vida. Ernesto Zedillo, quien lleva a la cárcel prácticamente o permite que hagan las investigaciones para que ya había hecho tanto Raúl Salinas de Gortari, que lo meten a la cárcel. ¿Te acuerdas la falsificación de pasaportes? ¿Te acuerdas que lo agarran con una española? ¿Te acuerdas de Paulina Castañón, la esposa de él? ¿Sí te acuerdas de esos personajes? Sí, sí. Bueno. Pues Ernesto Zedillo, lo estamos así como que vamos a recordarlo, vamos a oírlo.
Se han modificado diversas leyes financieras a fin de prevenir y detectar el lavado de dinero. En virtud de la reforma constitucional, que todos nos comprometamos, todos debemos dar certeza a los mexicanos de que no bajaremos los brazos hasta vencer a la delincuencia, al crimen organizado y al tráfico de drogas. Los gobiernos estatales y municipales. Hoy convoco a todas las fuerzas políticas representadas en este honorable Congreso, a que trabajemos juntos para que México cuente no solo con una política de gobierno, sino con una política de Estado para el crecimiento económico como medio para alcanzar la justicia social.
Y bueno, pues estamos escuchando. Fíjate cómo ya empieza a darse el lenguaje de la delincuencia organizada de los grupos criminales. Recordemos que con López Portillo hubo un ser nefasto, putrefacto, en las filas de la Corporación de Seguridad Pública, como fue el Negro Durazo, Arturo el Negro Durazo, en la época de López Portillo. Con Miguel de la Madrid ya llegó el general Ramón Mota Sánchez. Y luego con Carlos Salinas de Gortari, no me acuerdo, el secretario de Seguridad, con Ernesto Zedillo, ya oímos, ya en este discurso,
su lenguaje es distinto.
Ernesto Zedillo ya habla de la delincuencia, que ya se venía arrastrando desde la época de López Portillo, no de la delincuencia organizada por fuera. El ejemplo lo pone la propia corporación, que es putrefacta ya con Arturo Durazo, el Negro Durazo, en donde México vivió los escándalos, la relajación de la policía como nunca antes en la vida y en la historia de nuestro país. Y bueno, Ernesto Zedillo es el presidente, también hay que señalarlo, que permite que vaya a la cárcel el hermano de un expresidente, nada más ni nada menos que de Carlos Salinas de Gortari. Pero es también Ernesto Zedillo que en el año 2000, cuando viene la contienda en la que participan Vicente Fox... Otra vez es Vicente Fox, es
no recuerdo
Cuauhtémoc o Andrés Manuel. Ahí tengo mi duda.
Sí.
Y por el PRI está Francisco Labastida.
Exacto.
Francisco Labastida, que recuerdo muy bien cuando Francisco Labastida en el debate le dice a Fox, me dices la vestida, me dices, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que dijimos, ay, qué oso, para qué le dice eso, no? Entonces, bueno, él reconoce, si Ernesto Zedillo hubiera dicho no lo voy a reconocer, no sé qué se hubiera dado en el país. Yo creo que en esa ocasión, la misma,
no, el caos,
igual imagínate. Que como con Andrés Manuel López Obrador en esta ocasión, la gente salió a votar en forma arrolladora a favor de Vicente Fox.
Así es.
Gana Vicente Fox y yo decepción a los pocos meses porque... El primer escándalo, ¿te acuerdas del primer escándalo de Fox?
No, ¿cuál fue?
El escándalo de las toallas que habían comprado a sobreprecio, ¿te acuerdas?
¿No
te
muy
acuerdas?
Bien.
Bueno.
O sea, uno de los
primeros
escándalos.
Pero bueno, la cosa aquí es que es la primera vez que pierde el PRI. después de muchísimos años en la historia. Yo creo que México se cimbró, lloró. Por eso es, yo creo que más nos decepcionó Vicente Fox Quesada, porque pudiendo transformar al país de muchas formas, se sometió, se empinó y después nos traiciona.
Oye, pero tampoco tenemos que perder de vista que, por ejemplo, efectivamente fue llevado a la ante la justicia el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl. Pero finalmente fue absuelto en el periodo de Peña Nieto.
¿Tú crees que en otras administraciones no tocabas al hermano, al familiar, claro, de un presidente de México con el pelo, como dicen, ni con el pétalo de una rosa? ¿Sí? Sin embargo, Ernesto Zedillo, cuando son las elecciones, él también podía haber dicho, señores, ganó, como lo hicieron algunos otros, ganó Francisco Labastida y truena Castaña, porque así hubiera quedado. Hubiera habido rebelión, fraude, como se le hizo con Cuauhtémoc Cárdenas, pero de todas maneras te sientas y ni quien te quite, claro. ¿Sí? ¿Y qué dijo él? ¿No puedo?
No.
Después de que los mexicanos votaron por mí, yo fui resultado del voto del miedo porque habían matado ¿a
quién de todos?
A Colosio, porque habían matado a Colosio, bueno, pues se votó por Ernesto Zedillo, queda Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo transforma un poco el país, quizá no mucho como él hubiera querido. De los últimos presidentes priistas, pues más o menos él, no hubo devaluación. Creo que las finanzas, y él al fin y al cabo economista, ¿no?
Claro que sí.
Entregó las finanzas, digo, no tan peor como las hubiera, como las entregó de la Madrid, como las entregó José López Portillo, el propio de la Madrid y Carlos Salinas, que hubo devaluaciones también con Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, nos vamos ahora a escuchar a Fox después de una pausa.
Vallarta nos une. Regresamos. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Ante la actitud de un grupo de legisladores, casi imposible la lectura del mensaje que he preparado para esta ocasión, me retiro de este recinto.
Y así, de escueto, dio su mensaje, lo entrega, me voy, ahí nos vemos. Y bueno, pues es a partir de ahí que cambia toda esta parafernalia de los informes, de que ahora ya nada más entrega un mensaje, porque antes nos chutábamos 3 horas, 4 horas escuchando al presidente de México, en el que decía, por ejemplo, en energía, en economía, en seguridad, y desmenuzaba lo que había hecho o dejado de hacer en aquellos años. Vicente Fox fue la esperanza, yo digo, para muchos mexicanos. Yo voté por Fox en aquella ocasión, aunque estaba Cuauhtémoc Cárdenas, y que le enviamos saludos a Cristina. Cristina Uribe nos recuerda, fue Cárdenas, con Fox fue Cárdenas. Y también nos decía, fue la paca, así es. Para la próxima invitamos a Cristina, que se venga aquí a platicar. Cristina, hay que platicar de los informes de los presidentes municipales o de los gobernadores.
Cristina, que está muy bien informada también. Sí, claro.
Cristina. Bueno, Cristina Uribe, felicidades, saludos, abrazos. Y bueno, ya escuchamos a Vicente Fox. ¿Sabes qué? Yo creo que Vicente Fox no se hubiera casado. Él llegó soltero y así hubiera permanecido.
Fue el primer presidente soltero, ¿no?
Sí, soltero. Y yo prefería que se hubiera quedado así. Porque en cuanto se casó con Marta Sahagún, que por cierto estos días han pasado nuestros compañeros de Radio Universidad un especial de las entrevistas allí en su rancho, San Cristóbal, ¿se llama el rancho? Allí en Guanajuato.
Guanajuato.
Bueno, yo creo que él se hubiera quedado solo, fíjate.
¿Por qué?
Se hubiera casado después, porque esta mujer se me hizo como que le hizo mucho daño a él, se me hizo arribista, ambiciosa, sus hijos, su proceder no me gustó. La verdad, me decepcionó Fox, me sigue decepcionando. En ese año lo confieso ahora, yo voté por él. Y fíjate, me caía muy bien Francisco Labastida, pero cuando lo vi en su discurso, y yo tengo fotos de entrevistar a Fox, de entrevistar a este personaje, Francisco Labastida, sí. Muy simpático Francisco Labastida, que fue secretario de Energía, que tenía pues un currículum bastante amplio, de formación política mucho mejor que Vicente Fox, pero no sé qué le pasó por la mente a Francisco Labastida. Empezó con un discurso ya, no, cayó de mi gracia, dije, yo no voy a votar por este. Voté por Fox, lloré cuando ganó Fox, dije, qué bueno que en mi país voy a ver que finalmente gane otro partido.
Y yo creo que era el hartazgo generalizado.
El hartazgo. Y ¿sabes qué? A los que el primer año ya estaba yo decepcionada. El primer año. Y aún así, cuando viene ya después Felipe Calderón contra Andrés Manuel López Obrador, ¿y quién era el otro? ¿Madrazo? Cristina, que está muy atenta al programa, sí, por favor. Nos recordarás, era Madrazo, ¿no? Que ahí es donde el Bester Gordillo se suma más a Felipe Calderón, cuando el Bester Gordillo empieza con ese eslogan, ¿tú le crees a Madrazo? Y le decían, yo tampoco, ¿te acuerdas?
Así es.
Vamos a escuchar a Felipe Calderón.
Nuestro país dejó de ser uno de mero tránsito de droga para convertirse también, por desgracia, en un país de consumo. Los criminales comenzaron a buscar nuevos mercados entre los jóvenes, impulsados por el crecimiento en el ingreso de la población, entre otras cosas. Este cambio del mero narcotráfico al narcotráfico más narcomenudeo fue una de las razones relevantes por la que la violencia comenzara a afectar gravemente a los ciudadanos, y voy a explicar por qué.
Fíjate, a Felipe Calderón, ¿cómo se fue deteriorando la imagen de él? Primero por esta lucha que les declara la guerra a los grupos, a la delincuencia organizada. Pero ¿sabes qué? Para mí fue mucho mejor presidente Felipe Calderón que Vicente Fox, y mucho mejor Margarita Zavala que la propia Marta Sahagún. Pero ya al final, ya ves que mucho se hablaba de, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Lo del ABC, que fue terrible, que se hablaba mucho del alcoholismo de Felipe Calderón.
Sí.
No sé, los primeros 3 años creo que fueron buenos, los 3 últimos no me parece que tanto. Y justamente esos 2 sexenios panistas hacen que la gente para la siguiente elección gane Enrique Peña Nieto. Y en ese momento dices, ¿cómo es posible que teniendo la oportunidad en sus manos de haber transformado el país, los 2 presidentes emanados del PAN, empezando por Fox,
oye,
se pierda? Y entonces esa alternancia fue por 2 sexenios, y esto me hizo comparar, fíjate, Edith, lo que pasó en Chihuahua, por ejemplo. En Chihuahua mucho luchó el PAN por ganar la elección a nivel gubernatura, a nivel presidencia municipal en Ciudad Juárez, por ejemplo, en Chihuahua capital. Y fíjate que poco le duró el gusto al PAN, porque después de que pierde Chihuahua el PRI, gana gana Pancho Barrio Terrazas, que había sido presidente municipal de Ciudad Juárez, y un sexenio de Pancho Barrio, y el siguiente recupera el PRI con Patricio Martínez, y después el PRI otra vez, y el PRI otra vez con César, ahorita me acuerdo, que está acusado también de desvío de recursos, igual que el de Veracruz, ¿cómo se llama? Javier Duarte, César Duarte, de Chihuahua. Entonces, muy poco pudieron retener la administración o el poder, como dicen, en manos de un gobierno así. Bueno, oye, pues ya escuchamos a Calderón, vamos a escuchar a Enrique Peña Nieto, ¿te parece?
Sí, perfecto.
La violencia se ha combatido con sistemas de inteligencia y con el uso legítimo de la fuerza del Estado. Enfrentamos a todos los grupos criminales, especialmente a aquellos que ejercían control territorial sobre amplias zonas de la geografía nacional. El Gobierno de la República tuvo éxito al disminuir significativamente las capacidades y dimensiones de esas organizaciones.
Pues ya el discurso de los últimos presidentes ya iba más encaminado a esta lucha frontal contra la delincuencia organizada, aunque están organizados muchas veces entre ellos, y lo hemos visto con esta detención del Chapo, lo que dice el Chapo, que le dio dinero a fulano, sutano y perengano. Y ahora el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Edith, ¿algún comentario que tienes?
Mira, nos queda muy poquito tiempo, pero me voy a apurar un poquito. Nada más yo quiero comentarte acerca de la contradicción que resultó en redes sociales por decir el tercer informe o primer informe. Pero finalmente, bueno, pues es su primer informe constitucional.
Lucha
y bueno,
contra la corrupción, claro que sí. Y se parece que sigue en campaña el presidente.
El Estado tiene la responsabilidad de promover y encauzar el desarrollo económico nacional. Existe aún la idea falaz de que el Estado no debe promover el desarrollo ni buscar la redistribución del ingreso, sino limitarse a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios y asumir que los beneficios se derramarían automáticamente al resto de la sociedad.
Pues vamos a ver, amigos del auditorio, cómo termina Andrés Manuel López Obrador. Las expectativas son muchas, fueron muchas. La mayoría de los mexicanos se volcó para votar por él y esperamos mucho de él todavía, Edith.
Así es, de hecho estamos que en el primer año, o sea, quedan 5 años, vamos a esperar. Pase. Claro que sí.
Nos vamos. A continuación, Señal Informativa con Carlos Martínez en la tercera emisión. Gracias, Jorge Cue, que tengan ustedes excelente noche. Feliz viaje, Edith Sarasúa.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.